Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 2 de noviembre. En el santoral de hoy encontramos a Carterio, Estiríaco, Tobías, Euxodio, Agapio y compañeros. Soldados romanos que murieron mártires quemados en la hoguera en el 315 por no renegar de su fe en Cristo. La Iglesia conmemora hoy a los fieles difuntos, a los hombres y mujeres que han partido ya a la casa del Padre. Nuestros familiares y amigos, nuestros antepasados, siguen necesitando de nuestra oración. Hoy es un día especial no solo para el recuerdo, sino también para la oración. ¿Y sabían que los primeros textos del Nuevo Testamento que se escribieron no fueron los Evangelios? Fueron en realidad las cartas de San Pablo, que contienen un auténtico tesoro para la Iglesia. De estas epístolas nos hablará hoy Carmen García. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este domingo conmemoración de los fieles difuntos. Lo hacemos de la mano de Abraham Martínez Moratón, vicario parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco.
En este año ha coincidido el 2 de noviembre en domingo, y la Iglesia como madre hace prevalecer la liturgia de la conmemoración de todos los fieles difuntos a la del domingo 31 del tiempo ordinario. El Señor nos recuerda en este día que es bueno esperar en el silencio su salvación. Ante la muerte de nuestros seres queridos, nuestro corazón quiere continuar con ellos, no entiende de razones. Es la Santísima Trinidad quien nos calma, fortalece y ayuda a tener un agradecido recuerdo de nuestros difuntos, desde la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Además, poner nuestra confianza en la resurrección de Jesús nos da la esperanza de resucitar también con Él. Vencemos así al miedo a la muerte. San Juan Pablo II nos recordaba que el amor vence siempre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque nos lleva al Padre, nos enseña la verdad sobre nuestra vida y siguiéndole obtendremos la vida eterna. Os propongo una oración de agradecimiento a Dios por nuestros seres queridos y pedirle a Dios Padre que se acojan a su misericordia. ¡Feliz domingo!
Después de los cuatro evangelios que muestran a Jesús y de los hechos de los apóstoles que recogen el nacimiento de su iglesia, el Nuevo Testamento recopila todo un conjunto de cartas, 14 en total, que están atribuidas a San Pablo. Es lo que se conoce como el Corpus Paulino, que según explica el franciscano Juan Fernando Cuenca, profesor de Sagrada Escritura, cuenta con epístolas escritas por este apóstol y por tanto anteriores a su martirio, que tuvo lugar cerca del año 66.
A lo que nosotros conocemos, ningún evangelio está escrito en este momento, con lo cual podíamos decir que las cartas de Pablo son el inicio del Nuevo Testamento.
¿Pero quién era Pablo y por qué el Nuevo Testamento incluye tantas de sus cartas? No era uno de los 12 apóstoles, ni tampoco llegó a conocer a Jesús en su vida pública.
Pablo nace en una familia judía de la diáspora, en la ciudad de Tarso, ciudad próspera, rica y muy culta, al sur de la actual Turquía.
Esta ciudad era de cultura griega, que Pablo llegó a conocer en profundidad. Cuando tuvo edad suficiente, fue enviado a la escuela de Gamaliel, la más destacada de Jerusalén, y Pablo se formó allí como fariseo. De hecho, como ferviente defensor del judaísmo, persiguió a los primeros cristianos y llegó a ponerse en camino hacia Damasco para apresar a los seguidores de Jesús que allí encontrara.
Y en aquel camino tuvo una experiencia en la cual su vida se cambió por completo.
El propio Pablo lo cuenta en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles.
Yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me dijo,
yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues.
Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor?
Tuvo la experiencia de Jesús resucitado y Pablo, de un ferviente judío, se convirtió en un judío cristiano ferviente.
Pablo se integró en la iglesia. Tuvo la oportunidad de conocer lo que Cristo había hecho y predicado para la salvación de todos, y pasó de perseguir a los seguidores de Jesús a anunciar a Cristo en las sinagogas, siendo ahora él perseguido. En un momento dado, la iglesia de Jerusalén quiso comprobar cómo se estaba desarrollando la comunidad naciente de Antioquía, donde ya se había predicado el Evangelio entre los judíos, pero donde un gran número de griegos también se estaba convirtiendo a Cristo. Para ello enviaron a un hombre de confianza, a Bernabé, pero él, poco familiarizado con la cultura griega, le pidió a Pablo que lo acompañara.
Y es allí donde 10 años después de su conversión, Pablo comienza su gran tarea.
Una vez asentada la comunidad de Antioquía, Pablo realiza otra misión distinta con Bernabé, un primer viaje que le llevó a predicar el Evangelio en Chipre y en distintas ciudades de Asia Menor. En ellas, Pablo predicaba a Jesús en primer lugar en la sinagoga, con el rechazo de los judíos, y terminaba hablando de Cristo en las caravanas y posadas por las que pasaba, donde los gentiles, al escucharle, quedaban maravillados.
Pablo entonces abre la puerta a los gentiles, bautiza a los gentiles y va creando diferentes comunidades en las cuales ya no se obliga a los bautizados a que primero se hagan judíos.
Pablo hizo otros 3 viajes de misión. Uno en el que predicó en Grecia y llegó hasta Europa, otro más en el que seguramente se estableció en Éfeso, creando nuevas comunidades y fortaleciéndolas, y un último viaje para ser procesado en Roma, donde también predicó el Evangelio.
Conforme iba creando esas comunidades, no perdía su relación con ellas. Cuando esas comunidades nacientes se encontraban con dificultades porque no entendían algo, o porque estaba ocurriendo en la comunidad algo que ellos no sabían solucionar, pues entonces escriben a Pablo cartas.
De manera que también por carta, Pablo se encargaba de aconsejar a estas comunidades en las dificultades que les planteaban, respondiendo también a sus dudas acerca de Jesús, con lo que aportó algo esencial.
La primera cristología. Pablo es un gran cristólogo. Nos habla quién es Cristo para nosotros, quién es esa segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada y qué ha hecho por nosotros.
Y escribió el propio Pablo estas cartas, un buen número de ellas sí, aunque más que escribirlas, Pablo prefería dictar sus palabras a un colaborador.
La prueba de que las dicta Pablo y que está escrita por él es que tienen el mismo estilo, tienen el mismo vocabulario, son cartas literariamente muy parecidas a aquellas que son paulinas.
Varias de ellas, de hecho, incluyen un saludo final escrito por su puño y letra.
Os saludan las iglesias de Asia. Os saludan todos los hermanos. El saludo lo he escrito yo mismo, Pablo. La gracia del Señor Jesús con vosotros. Mi amor con todos vosotros en Cristo Jesús.
Sin embargo, algunas epístolas se sitúan en años posteriores a la muerte de este apóstol y fueron escritas posiblemente por discípulos de Pablo que siguieron dando respuestas a las dificultades y problemas de las distintas comunidades. Y en un momento más tardío, cerca de finales del siglo I, se escribieron las cartas pastorales, en concreto las dirigidas a Tito y Timoteo.
Son unas cartas que están escritas para configurar la organización de las iglesias paulinas. Por eso a estas cartas se le llama cartas pastorales.
Un conjunto de epístolas que reflejan la predicación de Pablo, su misión, su vida, y que ofrecen su cristología y una gran lección sobre la salvación de Cristo.
Eso es lo que Pablo nos ha transmitido y es la gran riqueza que la Iglesia tiene, porque podríamos decir que es, con todo, el primer teólogo cristiano.
Un legado que es para la Iglesia de todos los tiempos, también los de hoy.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la diócesis de Cartagena,
SAMIC.
un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El 1 de noviembre la Iglesia celebra a todos los santos, hombres y mujeres reconocidos y desconocidos. Y al día siguiente, el 2 de noviembre, recordamos a los difuntos, un día en el que rezar por todos aquellos que caminan hacia la gloria celestial.
Pues hay un día para los fieles difuntos, porque fíjate que es muy distinto de lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Donde parece que el protagonista sea la muerte. Y realmente no, los cristianos no vivimos esto así, sino que le damos un sentido a la muerte, que es lo que tiene. La muerte es ese hecho que hace que realmente pues se produzca esa separación del alma con el cuerpo, y que el alma pues parta para tener ese encuentro personal con el Señor. O sea que el día de los fieles difuntos lo que hacemos es orar por todos aquellos que han partido de entre nosotros y que están en ese momento pues de peregrinaje al encuentro del Señor.
Lo explicaba Manuel Guillén, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla. Alrededor de estas efemérides, muchas personas se acercan a los cementerios, visitan las tumbas y nichos de sus familiares y amigos, los recuerdan de una forma especial y también oran por ellos. Una tradición que ya se llevaba a cabo entre los primeros cristianos. Rezos, ofrendas, penitencias e indulgencias por los difuntos. Estas oraciones nos acercan más a la comunión de la Iglesia, nos acercan a aquellos que ya marcharon, pero que siguen necesitando de nosotros.
Nuestra oración, como todas las oraciones que hacemos, llegan. A veces lo que yo veo es que intentamos un poco humanizar a Dios, ¿no? Y que Dios entre un poco en nuestros criterios y que Dios entre en nuestras dinámicas. Y tenemos que darnos cuenta de que realmente Dios lo que hace es invitarnos a entrar en su dinámica, que no es otra dinámica sino de amor, de confianza. Entonces las oraciones llegan. Primero hay que tener una vida espiritual sana, ¿no? Donde la oración pues sea algo que sea diario y cotidiano en nuestra vida, pero que no nos olvidemos de nuestros fieles difuntos, que recemos por ellos, porque algunos de ellos pues necesitan purificación, y estas oraciones por lo que van a hacer es interceder por ellos, para que el Señor pues derrame ahí todo su amor, toda su misericordia.
Oraciones en los cementerios, ante el sagrario o en el silencio de nuestra habitación, que pueden ayudar a que los difuntos descansen en la esperanza de la resurrección.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Al ir a los cementerios y rezar con afecto y amor por nuestros difuntos, se nos invita una vez más a renovar con valentía y con fuerza nuestra fe en la vida eterna. Más aún, a vivir con esta gran esperanza y testimoniarla al mundo. Tras el presente no se encuentra la nada. Y precisamente la fe en la vida eterna da al cristiano la valentía de amar aún más intensamente nuestra tierra y de trabajar por construirle un futuro, por darle una esperanza verdadera y firme. Con palabras del Papa Benedicto XVI finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.